Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Empieza La Linterna, se enciende La Linterna, reciban un saludo de Marta Ruiz en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Hoy tenemos Linterna Intermitente, la de ahora sí, ahora no. A las 8 llegan los compañeros del tiempo de juego, primera jornada de Liga que enfrenta al Málaga y al Sevilla. Después, a las 10:30, volvemos a encender La Linterna para terminar de contar y analizar la actualidad de este viernes 21 de agosto. Madrid dará asistencia primaria y especializada a los inmigrantes ilegales. Lo hará a través de un documento específico distinto a la tarjeta sanitaria que se pondrá en marcha el próximo mes. Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, se suma así a otras regiones que han desoído las advertencias de sanidad ante posibles multas europeas. Es lo último de una tarde, de un día en el que la Fiscalía ha archivado la denuncia del PSOE contra Fernández Díaz por recibir al imputado Rato en el Ministerio del Interior. Los socialistas le acusaban de delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos y revelación de secretos. Dice el Ministerio Público que no hay causa por falta de pruebas y el carácter prospectivo de esa denuncia, que es decir, algo así como que los socialistas han ido demasiado lejos en sus conclusiones. Y conclusiones también saca cada uno las que quiere tras el adelanto electoral en Grecia, a ver lo que sale de esos comicios del 20 de septiembre, porque el partido de Tsipras, Syriza, ya se ha dividido en dos. El ala más radical, no está Varoufakis al frente, se va a presentar bajo las siglas de Unidad Popular y en su programa llevará no cumplir con las condiciones del tercer rescate. A ver qué queda el caos griego, un caos en el que se mira la política española. En el Partido Popular y en el PSOE dicen que esto demuestra el fracaso del populismo y los de Podemos alaban lo que consideran una lección de coraje. Por cierto, que enseguida contamos también la última de uno de los compañeros de viaje de la lista independentista en la que se esconden Junqueras y Artur Mas. Lo último de la tarde, el anuncio que ha realizado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cifuentes. Esta comunidad, como ya hacen otras, va a dar cobertura sanitaria a los inmigrantes sin papeles. Ángel Rubio.
Se suma a lo que hacen Valencia, Aragón, Baleares y Cantabria, comunidades que ya han empezado a atender a los inmigrantes indocumentados en su territorio. Madrid va a permitir que los inmigrantes en situación irregular puedan recibir asistencia primaria y de los especialistas. Hasta ahora solo eran tratados en los servicios de urgencia. Sin embargo, no tendrán tarjeta sanitaria, sino que se les va a otorgar un documento específico, por la razón que explicaba la presidenta Cristina Cifuentes.
Cuando una persona es indocumentada, o sea, no tiene papeles, tiene que recibir esa atención sanitaria en fuera de España, obliga a contraer determinadas obligaciones económicas a España con el país donde recibe la prestación. Y lo que vamos a hacer es dar otro tipo de documento diferente, que no sea una tarjeta sanitaria, pero que sea otro tipo de documento que permita recibir esa atención en Madrid.
El anuncio de Cifuentes llega un día después de que el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, anunciara tomar medidas contra aquellas comunidades que han devuelto la asistencia sanitaria a los inmigrantes en todos sus tramos.
La jugada no ha salido bien al PSOE. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha archivado la denuncia presentada por los socialistas contra el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por reunirse en el ministerio con el ex vicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato, imputado en el caso Bankia. La denuncia fue interpuesta por el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, informa Adrián Gil.
La decisión de la Fiscalía del Supremo competente para tramitar las causas contra los miembros del gobierno se basa en que la denuncia tiene un carácter prospectivo y que carece de pruebas concluyentes. Interior ha criticado la lamentable campaña de acoso y derribo por parte del PSOE y asegura que esta denuncia tiene un interés partidista para activar conjeturas al margen de la verdad. Además, se ha mostrado satisfecho por la decisión tomada por parte de la Fiscalía. Fue un día antes de la comparecencia del ministro en el Congreso cuando Antonio Hernando, portavoz del PSOE, presentó la denuncia alegando prevaricación, omisión del deber y revelación de secretos por parte de Fernández Díaz. El titular de Interior sigue estudiando la posibilidad de tomar acciones penales contra el PSOE por delito de denuncia falsa e injurias.
Desestimado el recurso ante el alto tribunal, el PSOE va a seguir ahora con su ofensiva al ministro Fernández Díaz en el Congreso, donde va a pedir explicaciones a pesar de que ya las dio el pasado viernes durante 5 horas. El Partido Popular cree que la decisión de la Fiscalía demuestra la incoherencia de la denuncia presentada por los socialistas, David Fernández.
El diputado popular José Antonio Bermúdez sostenía que el PSOE ha querido hacer noticia de la denuncia sin darle importancia a la base judicial en un ejercicio de temeridad política. Bermúdez exigía a la formación socialista respeto por la acción de la justicia.
Hoy la Fiscalía ha archivado esa denuncia porque carecía de base legal y de fundamento. Y por tanto el Partido Socialista, en vez de recurrir a la pataleta y criticar a la Fiscalía, lo que tiene que hacer es reconocer su error y respetar la acción de la justicia.
Desde la oposición, el portavoz socialista Antonio Hernando aseguraba que la Fiscalía, teniendo medios para investigar, ha decidido mirar a otro lado.
La Fiscalía ha decidido mirar para otra parte y no sabremos ni qué pasó ni de qué se habló en esa reunión.
Hernando ha afirmado que su formación continuará pidiendo explicaciones el próximo día 26 en la Diputación Permanente.
La dimisión del primer ministro griego, Alexis Tsipras, y el adelanto de las elecciones en Grecia, tan solo seis meses después de llegar al gobierno, han llevado al partido de extrema izquierda, a Syriza, a dividirse en dos. El ala más radical del partido va a presentar su propia lista a las elecciones. Corresponsal en Atenas, Clara Palma.
Yanis Varoufakis no será candidato por Syriza, lo ha revelado en una entrevista. No puedo ser parte de una formación que aplique el acuerdo del 13 de julio, incluso aunque tenga el respaldo del pueblo, ha asegurado. Se desconoce por el momento si el ministro se plantea participar en algún otro partido. Continúan sucediéndose los acontecimientos en esta primera jornada en la que Tsipras ya es ex primer ministro en funciones y hace poco finalizaba la reunión del secretariado político de Syriza, de su partido, que sufría hoy la baja de 29 diputados. Recordamos, han anunciado la creación de una nueva fuerza antiausteridad que se llamará Unidad Popular. La reunión, según la prensa local, ha sido tensa. Syriza tiene la oportunidad de crear una nueva relación con la sociedad que la apoya, ha defendido Tsipras. Su ejecutivo ha criticado hoy duramente la escisión, diciendo que ahora le corresponde al pueblo griego juzgar a los disidentes.
La dimisión de Tsipras se ha dejado notar en las bolsas, aunque la de Atenas no ha sufrido el desplome que se temía. La de Madrid se ha dejado un 3%. Julio Muñoz.
La bolsa ha sufrido hoy un severo varapalo en forma de desplome. Los inversores han huido hoy del mercado ante el temor a un posible parón en el proceso de recuperación de la economía de Estados Unidos y a la preocupante debilidad de la actividad en China. Dos factores a los que se han sumado la inestabilidad política en Grecia y las tensiones geopolíticas en Corea. En este complicado contexto, el índice IBEX 35 ha cerrado ahí con una caída del 3% que le ha llevado a perder el nivel de los 10.300 puntos. El selectivo acaba así la semana con una caída acumulada del 5,6%, la segunda peor del año y la quinta consecutiva de caídas. Tensión también en el resto de los mercados. La prima de riesgo ha subido hasta los 143 puntos básicos, el cambio del euro ha superado el nivel de 1,13 dólares y el precio del crudo se ha desplomado hasta los 45 dólares por barril.
El fracaso del populismo en Grecia, que demuestra el adelanto de estas elecciones, preocupa a su partido homólogo en España, a Podemos. No lo ocultaba su líder en Andalucía, Teresa Rodríguez.
A mí me aterroriza el temblor de piernas de Tsipras. Me da miedo que acabemos en la misma situación. Habiendo conseguido un no y un apoyo claro de la ciudadanía para ser desobedientes a la Troika y en un viaje a Bruselas que nos tiemblen las rodillas.
Unas declaraciones que ante el revuelo causado matizaba posteriormente en su cuenta de Twitter Teresa Rodríguez. Lo hacía después de que la Dirección Nacional de Podemos intentara cerrar filas en torno a la figura de Alexis Tsipras, informa Ricardo Rodríguez.
La posición oficial de Podemos ha pasado por ensalzar la decisión de Alexis Tsipras. En rueda de prensa, el número 2, Íñigo Errejón, ha destacado en varias ocasiones la valentía del primer ministro griego.
Que un presidente que se atreve a devolverle la palabra a su pueblo cuando se ha agotado el programa electoral con el que gana las elecciones es un presidente con coraje.
Errejón, eso sí, ha pasado de puntillas por los temores de su compañera Teresa Rodríguez y de nuevo ha insistido en el ejemplo de coraje de Tsipras, a diferencia de Mariano Rajoy.
Los presidentes que le tienen miedo al veredicto de la voluntad popular, que escatiman ese veredicto, son presidentes cobardes. Esa es la diferencia entre un presidente con coraje y que le tiene respeto a su pueblo y un presidente cobarde y que trata a sus ciudadanos como menores de edad.
El propio Pablo Iglesias ha reiterado en Twitter su profesión de fe al líder de Syriza.
La Audiencia Nacional ha decidido reabrir la causa por el asesinato en 2001 del presidente del Partido Popular en Aragón, Manuel Jiménez Abad. Pide a Francia la entrega del etarra Miquel Carrera, presunto autor de los disparos, Javier Fernández Mar Domingo.
El juez Ismael Moreno lo ha pedido para interrogarle por la muerte de Jiménez Abad hace ya 14 años. También se le sometería a una rueda de reconocimiento en la que estaría presente el hijo del senador popular, que solo era un niño cuando lo asesinaron, pero que habría reconocido al etarra en una fotografía. Miquel Carrera se encuentra preso en Francia cumpliendo cadena perpetua. Manuel Jiménez Abad fue asesinado el 6 de mayo de 2001 en presencia de su hijo Borja, mientras iba de camino a un partido de fútbol en Zaragoza.
Por lo demás, el presidente del Partido Popular en Cataluña ha acusado hoy a una candidata de la lista de Artur Mas a tratar a los extremeños y andaluces como ganado. La candidata Montserrat Carulla realizó unas declaraciones en las que aseguraba que Franco envió trenes llenos de gente a Cataluña para diluir a los catalanes. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
El PP califica de inadmisibles, ofensivas e hirientes las declaraciones de Carulla. Los populares creen que pone a la altura del ganado a los inmigrantes que llegaron a Cataluña en los años 60. La actriz, que ocupa el número 81 en la lista de Juntos por el Sí, dijo hace dos años en una entrega de premios que Franco envió trenes llenos de gente a Cataluña para diluir a los catalanes. El candidato del PP a la Generalitat, Xavier García Albiol, le pide a Artur Mas y Oriol Junqueras que desautoricen a Carulla y recuerda que Cataluña es hoy lo que es gracias al trabajo y sacrificio de miles de andaluces, extremeños, gallegos y manchegos. Montserrat Carulla, mientras tanto, en un comunicado, asegura que se han manipulado sus palabras y que la grabación que circula por las redes sociales está incompleta. Niega haber dicho que los inmigrantes acordaran con el franquismo su llegada a Cataluña.
Al proceso soberanista iniciado por Artur Mas se ha referido la mañana de COPE el presidente de la Asociación de Empresarios de Cataluña, Josep Bou. Cree que Mas es consciente de que ha cometido errores durante todos estos meses. Además, ha alertado de los peligros para las empresas catalanas y el 27 de septiembre gana la lista de Juntos por el Sí.
Después del 27 de septiembre es muy importante lo que ocurra, porque a razón de lo que ocurra, esto será una autopista por la cual huirán las empresas. Huirán las empresas porque las empresas tienen el derecho y la obligación de conservar su patrimonio para el capital y para sus trabajadores. Por lo tanto, esto sería una necedad.
Precisamente Cataluña es la comunidad autónoma que más turistas extranjeros ha recibido en los 7 primeros meses del año. Y es que el turismo extranjero sigue sin tocar techo en nuestro país, Cristina Sáez.
37,9 millones de turistas internacionales hasta julio, un 4,7% más que en 2014, que confirma la previsión de que en 2015 tendremos un nuevo récord. Juan Molas es el presidente de la Confederación de Hoteles y Alojamientos Turísticos.
Podríamos alcanzar una cifra de llegadas en torno al 4 o 5% de aumento en relación al año pasado. Recordando que le llegaron 65 millones, este año podíamos llegar a los 68.
Ha sido además el mejor julio de nuestra historia, con casi 9 millones de visitas. Los grupos parlamentarios de la oposición, salvo UPN, han presentado su enmienda a la totalidad de los presupuestos de 2016. Los han calificado de irreales, electoralistas e insolidarios. En Europa, la confianza de los consumidores ha aumentado un 0,3% este mes. Y también hemos conocido que uno de cada 5 jóvenes inmigrantes en Europa ni estudia ni trabaja, más del doble que los europeos.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora, cuando estamos encendiendo la linterna con Sofía Negrín.
El Congreso debatirá la próxima semana si llama a declarar al ministro de Asuntos Exteriores, a José Manuel García Margallo, para que explique el nombramiento del exministro de Educación, José Ignacio Bert, como embajador ante la OCDE. Además, la Fiscalía rumana pedirá el lunes que se amplíe la prisión cautelar a Sergio Morate, el principal sospechoso del doble crimen de Cuenca, para que su extradición a España siga en curso. Solicitará para ello que Morate siga otros 15 días en prisión. La justicia ha suspendido el chupinazo de las fiestas de San Bartolomé en Ibarra, que iban a lanzar familiares de los presos de ETA. La comisión de fiestas de esta localidad guipuzcoana, gobernada por la coalición proetarra Bildu, ha decidido que en su lugar se lea un comunicado. Sepan que el torero Francisco Rivera Ordóñez ha recibido la alta médica 10 días después de la cornada que sufrió en la pierna izquierda en la plaza de toros de Huesca, y que el emoticono de los aplausos y el mono que se tapa los ojos, y estos dos son los que más usamos los españoles cuando hablamos con el móvil.
Crónica Internacional, Álvaro Echeverría.
El líder norcoreano Kim Jong-un ha declarado el estado de guerra y ha ordenado a su ejército que estén preparados para posibles acciones militares. Por su parte, Corea del Sur ha puesto en alerta a su ejército y ha dicho que responderá con fuerza ante cualquier tipo de ataque norcoreano. Este último aumento de tensión entre las dos Coreas responde al intercambio de disparos de artillería de ayer. En la frontera entre Grecia y Macedonia, la policía ha dispersado con granadas aturdidoras y gas lacrimógeno a alrededor de 2.000 refugiados que se concentraban en el paso fronterizo de Idomeni, al sur del país. Nos han disparado hoy, las autoridades macedonias nos han disparado, declaraba uno de los inmigrantes. El enfrentamiento se ha saldado con 2 heridos. Y en Siria, los terroristas de Daesh han destruido el monasterio cristiano de Marelian, en la ciudad de Al-Qariatayn. 110 rehenes que tenían custodiados en la ciudad han sido trasladados a granjas en el bastión de los yihadistas en Al-Raqqa. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos dice que allí serán obligados a convertirse al Islam o a pagar con la yizia, un impuesto para los no musulmanes.
Completamos la información de este viernes con las noticias culturales que nos trae Lidia Gómez.
También hoy, un adiós, muere Daniel Rabinovich a los 71 años. El componente del grupo cómico argentino Lelutiers ha fallecido por un agravamiento de sus problemas cardíacos. En España, José Sacristán logra el premio Ceres Emerita Augusta 2015 por su trayectoria profesional. En total, más de medio siglo entregado a la interpretación. Y un enigma resuelto. Investigadores británicos han desvelado el misterio de la Mona Lisa. Creen que Da Vinci utilizó la técnica de la sonrisa inalcanzable. El efecto permite que el rostro simule un cambio de expresión. En la música, Matisse Yahoo accede a participar en el festival Rototom. El cantante estadounidense acepta las disculpas de la organización tras la polémica de los últimos días. Además, Andrea Bocelli pondrá mañana el broche final al festival Marbellí Starlight.
Las 7 y cuarto. Repasamos la circulación de las carreteras. DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora hay dificultades, hay tráfico lento con paradas intermitentes, nivel amarillo en la Comunidad de Madrid. En la salida por la A3, en Villarejo de Salvanés, debido a un accidente a la altura del kilómetro 51 aproximadamente, hay un tramo difícil de unos 3-4 kilómetros. También hay tráfico muy lento en la carretera de Extremadura, en Móstoles, y 2 kilómetros también en la salida por la A1, la carretera de Burgos, en el entorno de Lozoyuela. Mal la Nacional 6, entre Madrid y Segovia, prácticamente todo el Alto del León, muy difícil hasta la travesía de San Rafael, y también les vamos a pedir cuidado hasta ahora en Cantabria. En Torrelavega hay dificultades en la A8, 2 kilómetros hacia Bilbao, y en la A67, al menos 3 hacia Palencia. Y en Málaga, debido a un accidente en Mijas, en la A7 y tráfico lento en ambos sentidos. Es todo.
Repasamos la previsión del tiempo con Cristina Blázquez.
Nos espera un fin de semana con cambios importantes en el tiempo por las lluvias y la bajada de temperaturas. Las tormentas serán intensas en Navarra, La Rioja, Aragón y Pirineos. Entra un frente por Galicia que traerá nubes y agua a todo el Cantábrico. El sábado el termómetro cae 4 o 5 grados en todo el tercio norte, y el domingo esta bajada se extiende a Castilla y León, Madrid y Castilla-La Mancha. El sur estará soleado, pero también va a refrescar.
Enseguida el deporte.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
¡Vuelve Paco!
No ha nacido todavía mujer o hombre que se acerque a Paquito.
¡Hala! ¡Vuelve Manolo!
¡Vente a tu pueblo, Paco! Sí, ¡Moreno!
¡Y Pepe!
¡Ahí va la ronda informativa!
¡Ya está aquí la Liga! Este viernes desde las 8 de la tarde vuelve Tiempo de Juego. Málaga-Sevilla, el primer partido de la temporada con el equipo líder del deporte.
¿Palete, palete? Sí, sí, palete, palete.
Ahora, el pueblo oye la COPE.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos. Agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Oye, papá, ¿es verdad que los futbolistas buenos siguen entrenando después de los entrenamientos?
Sí.
¿Por qué? Si ya son muy buenos.
Para llegar a ser los mejores.
Sabemos que con esfuerzo los resultados llegan. Por eso Bankia, además de ayudar a las pymes en la digitalización de su negocio, lo hace de forma gratuita en bankiaindicex.com. Bankia, sigamos trabajando.
Un caso real, Antirex. Vicente tuvo un accidente y perdió movilidad en sus piernas. La bañera era un obstáculo que desapareció con el sistema de ducha antideslizante Antirex. Ahora entra en la ducha con muletas. Cambia tu bañera por ducha con Antirex, desde solo 499 euros más IVA. Y además, reformamos tu baño o tu casa. Infórmate en el 91 447 1111, antidex.es o Donoso Cortés 33.
¿Has probado la aplicación de COPE?
Estamos y analizamos la crónica general de la actualidad.
Noticias, última hora.
Todos los programas de COPE para que los escuches cuando quieras.
Bueno, vamos a contarlo rápidamente y vamos a debatir sobre...
Pero sobre todo, tu COPE en directo.
Llevamos ya 30 minutos contando noticias.
Estés donde estés, ahora escuchar COPE es más fácil que nunca. Porque estamos donde estás tú.
Disponible para Android, iPhone y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en ello.
Caritas con el empleo.
Si quieres más información en caritas.es.
Germán Mansilla, buenas tardes.
Hola Marta, buenas tardes. Aquí estamos en vilo porque en una hora arranca, una hora aproximadamente, arranca la Liga 2015-2016 en la Rosaleda con el Málaga-Sevilla, última hora de ese partido, Javier Bautista.
Acaban de llegar los dos equipos al rectángulo de juego del Estadio de la Rosaleda con mucho ambiente en los aledaños del coso de Martiricos. A las 8:30 visitan el Málaga con novedades en su equipo titular y el Sevilla. Finalmente, Krišovjak se ha recuperado de un golpe en el costado y podrá estar en el equipo titular. El césped en perfectas condiciones, esto lo va a pitar Álvarez Izquierdo. Vaya partido para abrir la Liga.
Desde las 8 van a poder vivir ese partido en tiempo de juego. El domingo a las 8:30 el Madrid visita el Molinón, pero la noticia es que Pepe renueva, Miguelito.
Es el cuarto defensa que amplía este año su contrato con el Real Madrid. Terminaba en 2016, esta mañana firmado hasta 2017. Además, está recuperado de la lesión y podría viajar a Gijón. Mientras tanto, Coentrao ha pedido abandonar el Real Madrid, aunque el club parece no estar dispuesto a dejarle marchar. Se sigue trabajando en la salida de Lucas Silva y de Illarramendi. La Real ha contactado con el Real Madrid para pedir su cesión.
Antes de ese Sporting Real Madrid, jugará el Barça en San Mamés con un equipo repleto de bajas, Joan Bayori.
Problemas para Luis Enrique, sobre todo en defensa. Son bajas seguras para viajar el domingo a Bilbao. Piqué y Matías sancionados, Douglas lesionado. Tampoco parece que vaya a llegar Adriano. Y más opciones tiene Jordi Alba, aunque sigue siendo duda. Además, Neymar sigue con paperas. Pedro ya está en el Chelsea. Rafinha apunta como solución arriba junto a Messi y Luis Suárez.
Mañana a las 8:30 juega el Atlético en casa en el Calderón contra Las Palmas. Creo que acaba de hablar de Simeone. ¿Qué ha dicho Gonzalo Pérez?
Sí, él nos ha querido cortar y ha asegurado el 11 para mañana, en el que estarán Griezmann y Jackson arriba, y estará Oliver Torres. Sobre la renovación de Godín hasta 2019, ha dicho que por jugadores como él es por lo que entrena en Atlético de Madrid.
¿Qué más noticias de fútbol tenemos, Isaac Avilés?
El Sporting de Gijón ha hecho oficial la incorporación de Halilovic, que será presentado mañana, llega del FC Barcelona. El jugador que ha sonado todo este verano también para sustituir a Pedro en el conjunto azulgrana, Nolito, está cerca de firmar una mejora de contrato con el Celta, según ha informado nuestro compañero Santi Peón, de Cope Vigo. Además, Nuno, técnico del Valencia, ha señalado que a la plantilla le hace falta un central, y en el Español ha sido presentado Marco Asensio, que jugará cedido en el conjunto perico.
Este fin de semana tenemos Fórmula 1, Gran Premio de Bélgica. ¿Cómo han ido los entrenamientos libres, Carlos Miquel?
Lo más importante de estos entrenamientos es la declaración que ha tenido después de los entrenamientos Fernando Alonso. Ha dicho: mañana para calificación daré una vuelta solo para entrar dentro del 107% y ya está. No va a forzar porque tiene una sanción de 25 puestos en la parrilla y saldrá último pase lo que pase. Al más rápido ha sido Rosberg, segundo de Hamilton. Alonso, muy decepcionado con su motor, ha terminado el 18º. El mejor español ha sido Carlos Sainz, 12º, y Roberto Meri ha sido último.
Y no solo tenemos Fórmula 1, porque tenemos ciclismo. Mañana comienza la Vuelta a España, se presenta en estos momentos y hay una novedad con la primera etapa, Arifrade.
Sí, finalmente los tiempos de la etapa contra el reloj de 7 kilómetros por equipos mañana entre Puerto Banús y Marbella no van a contar para la clasificación general individual después de la decisión tomada por el jurado técnico, atendiendo las reticencias de ciclistas y de equipos tras la comprobación del trazado y sobre todo por los 3.000 metros de albero prensado. Están jalonando este recorrido. Cartel de lujo para esta edición 70 de la Vuelta, 80 aniversario, Froome, Valverde, Quintana, Purito, Nibali, Aru y quien se quiera sumar a la fiesta.
Y además de esto, ¿qué noticias polideportivas tenemos, David Oyer?
Ya tenemos la lista definitiva de Scariolo para el Eurobasket. El último descarte ha sido Xavi Rabaseda. Además, la asamblea de la ACB decidirá el día 31 si se juega con 18 o 19 equipos. En tenis, en Cincinnati, anoche Feliciano López eliminó a Nadal en octavos y hoy buscará una plaza en semifinales ante Federer a partir de la 1 de la madrugada. Y en atletismo, el maratón abre el Mundial de Pekín a partir de la 1:30 de la noche.
Pues Marta, esto es todo. Hasta las 8 que comience el tiempo de juego con el Málaga-Sevilla. Escuchamos la linterna.
Hasta entonces.
Adiós.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Recordamos lo que ha sido noticia en la cultura de la linterna a lo largo de esta semana. Isco Jiménez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La comedia española está de luto. La actriz Lina Morgan ha fallecido a los 78 años, lo hizo ayer. La capilla ardiente instalada en el Teatro La Latina permaneció abierta hasta las 12 de la noche. A continuación, sus restos fueron incinerados.
Yo, como tú, gracias a Dios, tenemos un público que nos es fiel, que nos quiere y que sabe valorar realmente lo que hace, ¿no?
Arropada por la oración flamenca de Tito Losada, nos decía adiós Ángeles López Segovia, todo un referente como actriz y como empresaria. Las risas que nos robó con sus trabajos en La tonta del bote o Las que tienen que servir dieron paso a Las lágrimas y sollozos, un teatro que la vio triunfar con obras como Sí al amor o El último tranvía y del que fue propietaria. El barrio madrileño de La Latina se inundó de miles de personas que quisieron despedirse de la Chaplin española. En los micrófonos de La Linterna tuvimos a Jesús Timarro, propietario del Teatro La Latina, que cuenta cómo la actriz no quiso que cambiaran el nombre del teatro.
Una gran actriz, una gran cómica, pero sobre todo una empresaria, una pionera, por así decirlo, porque empezó de lo más bajo en el Teatro La Latina con 13 años y se convirtió en la estrella y en empresaria del teatro. Yo creo que eso tiene un mérito, es una emprendedora, fue una emprendedora en toda su vida, y el trabajo que hizo cautivó a millones de personas.
También tuvimos la oportunidad de hablar con Juan Carlos Pérez de la Fuente, que es colaborador habitual en este programa y director del Teatro Real.
Se va una mujer que ha marcado un hito en la historia de la comunicación en España, ¿no? Una mujer completa, una de las grandísimas actrices, primeras actrices del siglo XX, del teatro, del cine y de la televisión, como ha dicho usted, ¿no?
El Teatro Compa Gran Vía acoge del 3 al 27 de septiembre Palabra de Mago, el nuevo espectáculo del ilusionista madrileño Jorge Blas.
Es el primer mago español que ha liderado la producción americana de Illusionist 2.0, que le ha permitido estar en giras por Las Vegas y Latinoamérica. Ahora regresa para mostrar una magia más personal y arriesgada. Durante la hora y media que dura el show, Jorge Blas invita a la gente a participar y disfrutar del mejor engaño que podrá experimentar. El martes lo tuvimos aquí como invitado y mientras nos encandiló con un truco de magia, nos contó lo que se va a encontrar aquellas personas que vayan a ver un espectáculo que, según Juan Tamariz, es espectacular.
Va a haber levitaciones, va a haber momentos donde hay desapariciones en el escenario increíbles, teletransportaciones, y me acompañan además tres bailarinas, pero que son completamente distintas a las tradicionales ayudantes de un mago, porque ellas hacen magia y de hecho hacen coreografías donde de repente levitan, donde hacen cosas que el espectador se va a quedar estupefacto.
El fantasma de la ópera llega hoy a Madrid para quedarse hasta el próximo 23 de agosto.
El martes se levantó el telón una vez más para conmemorar sus 25 años sobre los escenarios de la mano del Liceo de Morger, con una versión sinfónica que se puede ver por primera vez fuera de Londres. Se estrenó en 1986 y se considera el mejor musical de todos los tiempos. 180 personas, 60 cantantes, 80 músicos y una orquesta en directo nos sumerge en el París del siglo XIX bajo el paraguas de la ópera Garnier.
Enseguida las noticias en La Linterna.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.